Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que ya no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia con sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». En este viaje que va realizando Jesús, en el cual nos ha invitado el apóstol San Lucas a ir contemplando los principales elementos de la vida discipular, hoy nos presenta Jesús un texto en el que Él pone una parábola para ilustrar esencialmente la necesidad de perseverar en la oración. A veces nos cansamos con facilidad y no continuamos pensando en que Dios ya nunca nos va a escuchar. Le hemos pedido, pues ahora por toda esta situación que vivimos, parecería que no nos escuchara. Pedimos a veces por un enfermo, pedimos por nuestra situación económica y por tantas cosas que muchas veces nosotros acudimos al Señor y sin embargo, aparentemente, parecería como si Dios fuera sordo y no nos escuchara. Jesús pone esta parábola para indicar cómo Dios siempre nos escucha. A veces tarda, porque Él tiene un proyecto que nosotros no conocemos. Muchas veces esa tardanza de nuestro Señor, pues ayuda a que nosotros maduremos en la fe, ayuda a purificarnos. No conocemos el pensamiento de Dios y por eso el Señor, pues a veces parecería que no nos responde o que no nos va a responder. Sin embargo, Jesús nos aclara: si un juez al que no le interesa la viuda, no le interesa ni Dios ni los hombres, pues ya por la insistencia dice: bueno, está bien, para que ya no me estén dando lata, está bien, vamos a hacerle justicia. Dice: pues yo les aseguro que el Padre del Cielo también atenderá sus peticiones. No hay que dejar de orar. No podemos nunca pensar que Dios no nos escucha, sino que Dios quiere, por razones que nosotros no comprendemos, Él quiere que nosotros sigamos insistiendo en esa necesidad que nosotros estamos ahora viviendo. El pasaje termina con una expresión que desafortunadamente, tanto en el texto de la liturgia como en la mayoría de las Biblias, no está completamente bien traducido. En la parte final dice: después de presentarnos esta situación, Jesús dice: bueno, y cuando regrese el Hijo del Hombre, el texto dice, ¿encontrará fe sobre la tierra? Sin embargo, el texto se comió un artículo que es muy importante. antes de la fe, en el texto griego dice, ten pistein, pistein es fe, y ten es un artículo que puede ser determinado, es femenino, pero puede ser determinado o indeterminado. Puede ser la, y entonces diría, y cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe sobre la tierra? O puede ser indeterminado, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? ¿Y cuál fe? Pues la fe de los hombres que verdaderamente creen en Dios, que creen que siempre les escucha. Así que entonces el texto nos habla también de la fe, de la necesidad que tenemos de creer en este Dios que siempre actúa en nuestro favor, aunque a veces se tarda. Ese sería en general el contexto de la liturgia y de las lecturas que hoy hemos escuchado. Yo quisiera, a propósito de esta palabra de Dios, enfatizar no solamente la constancia en la oración y la fe en el Dios que siempre escucha nuestra oración. Yo quisiera que nos fuéramos un poquito más amplio y habláramos de la constancia, de la perseverancia en nuestra vida, en toda nuestra vida, no nada más en el tema de la oración. Es verdad que la constancia en el tema de la oración es el que va a revelar verdaderamente la fe que tenemos en este Dios que actúa en nuestro favor. Pero hoy el mundo ha entrado en una situación de cambio, en una situación en donde es fácil deshacernos de las cosas con la cultura de lúcese y tírese. Hoy nos damos cuenta de que muchos de nuestros matrimonios pues terminan a los pocos, a veces meses, ¿verdad? Increíblemente, o años. Nos damos cuenta de que muchos muchachos, muchos jóvenes no terminan sus escuelas, no terminan sus facultades. A la mitad del camino abandonan, y no es porque el papá no tenga ya para pagarle, sino simplemente por esta inconstancia, porque se nos hace difícil y por otras razones. Hoy vemos cómo la gente dentro de la iglesia se cambia fácilmente a otras iglesias. Empezamos siendo católicos y terminamos siendo quién sabe qué cosa en el mundo. Por eso yo quisiera que hoy tomáramos esta idea central que nos presenta sobre la constancia en la oración, que hoy la lleváramos a toda nuestra vida. La importancia de ser constantes, de ser perseverantes. Y para ello quisiera iniciar nuestra reflexión desde el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. En el verso 22 nos dice Jesús, al final de este versículo, la segunda parte del versículo dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. De manera entonces que no se trata de iniciar, no se trata de iniciar una oración, no se trata de empezar una vida, no se trata de empezar como cristiano, se trata de terminar como cristiano. Lo importante en la vida es terminar lo que se comienza. Hoy no tenemos ya esta mentalidad. Los muchachos entran al matrimonio con la idea de a ver si jala, no con la idea de hacer que jale. Entramos a la facultad no con la idea de terminar, sino de a ver si funciona y a ver si termino. Y así con esta mentalidad vamos desarrollando toda nuestra vida espiritual y humana. No rezamos para ver qué hace Dios con nuestra oración, sino para ver si Dios hace. No tenemos fe en nosotros mismos. Los muchachos cuando se casan no tienen fe en que tienen las capacidades y la posibilidad de ser felices a lo largo de toda su vida y entran sin fe en el matrimonio. Obviamente, al entrar sin fe, toda la vida fácilmente se desmorona. Yo tengo que creer en mí mismo. Yo tengo que creer que tengo las capacidades de amar a esta mujer o a este hombre por toda la vida. Yo tengo que creer que Dios estará conmigo y que me ayudará en los momentos de dificultad para hacer que mi matrimonio termine hasta que la muerte nos separe. Yo tengo que creer en mí mismo en que Dios ha puesto en mí los suficientes conocimientos, capacidades para sacar adelante mi carrera. Que cuando yo decidí estudiar medicina o ingeniería, pues verdaderamente tenía esta capacidad. Si no la desarrollamos, es porque nosotros no queremos. Pero yo tengo que creer. Se entra con fe. Cuando yo empiezo a orar, tengo que tener fe en que Dios me lo va a conceder, aunque no sepa cuándo. A lo mejor, pues batallo un poquito con las matemáticas y voy a batallar un poco más para sacar mi carrera. Tenemos que tener la capacidad de nosotros reconocer que Dios sí nos está escuchando. Por eso, importante el tema de la fe. Y cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? ¿Realmente encontrará que tenemos hombres y mujeres que creen en el matrimonio? ¿Que creen que el matrimonio es para toda la vida? Hoy parecería que esto no es así. Si hoy regresara el Señor, ¿qué encontraría en nuestros matrimonios? Gente que no cree que esto va a durar. Entran con gran temor. Ayer que tenía la plática con las parejas, les decía: muchachos, ustedes tienen que creer que van a terminar bien. Y yo sé que ahorita a lo mejor que te amo y todo esto, pero la vida del matrimonio es difícil, es dura. Poder amalgamarte con otra persona de otro sexo, que pues ya es difícil, porque piensa diferente el hombre de la mujer, porque vemos la vida de una manera completamente diferente, a veces hasta opuesta. Y tenemos que sacarlo adelante y decir: Señor, yo sí creo que tú has dicho que esto es para siempre. El muchacho que entra hoy a la facultad, ¿creerá verdaderamente que puede alcanzar la cima, que puede llegar a recibirse, a titularse y a ser un hombre de bien para nuestra sociedad? Si hoy regresara el Señor, ¿qué clase de fe encontraría en nosotros? El que persevere hasta el final, hermanos. O sea, esto de perseverar implica fe en mí mismo, fe en el Señor, fe en el compromiso que Dios ha hecho, fe en el compromiso que yo he hecho con mis padres, con mi esposo, con mi esposa, con mi sociedad. Sin esta fe, el compromiso se desmorona y entonces no perseveramos hasta el final. Y dice Jesús: el premio lo tienen hasta el final, el que persevera. Hay un texto, quisiera presentarles nuevamente a San Pablo, a quien frecuentemente utilizo como un ejemplo, porque pues es, Dios nos ha querido dejar en él un verdadero monumento a lo que es la vida cristiana. Y nos dice en su segunda carta a Timoteo, San Pablo ya está preso, está pues pronto a morir, y en el capítulo 4, al final de esta carta, nos dice en el capítulo 4, versículo 6 al 8, nos dice: yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. Escuchen el verso 7. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. ¿Cómo quisiera yo escuchar de todos los jóvenes este pronunciamiento? Que sus papás pudieran escuchar esto cuando les llevan el título: papá, aquí está el esfuerzo de mi carrera. Que los matrimonios al final de la vida pudieran presentarse también al Señor y decirle: Señor, he dado la buena batalla, no fue fácil. No es fácil sacar adelante una carrera, no es fácil sacar adelante un matrimonio, no es fácil sacar adelante una empresa. Nada es fácil en este mundo, hermanos, porque somos hombres débiles, limitados. Pero tenemos la capacidad y Dios opera junto con nosotros. ¿Encontrará el Señor fe sobre la tierra? ¿Encontrará el Señor este tipo de fe? Una fe que persevera hasta el final y que dice: Señor, aquí estoy, Me ha costado trabajo, he dado la buena batalla. Me gusta mucho este término de San Pablo, porque es enfrentarte a los problemas, es enfrentarte al enemigo y vencerlo. Hoy necesitamos en México otro tipo de ciudadanos. Necesitamos ciudadanos que crean en sí mismos, que crean en nuestra nación, que crean en nuestras instituciones, que perseveren en ellas, que no estén ahorita ya buscando cómo deshacerse de todo esto para inventar nuevas cosas y salir adelante. Necesitamos hoy este tipo de cristianos, este tipo de ciudadanos, este tipo de matrimonios, este tipo de jóvenes, jóvenes victoriosos en Cristo, que dicen: está difícil, pero aquí estoy para echarle ganas, para enfrentar la pelea y para vencer. No seré vencido. Y poder llegar al final y decir: Señor, aquí estoy, he dado la buena batalla, he llegado a la meta, no me quedé a la mitad. Cuando preparaba esta homilía, leí un texto sobre este tema de la perseverancia, y el autor decía: si los cristianos entraran a una olimpiada, la mayoría se inscribiría solamente en el de los 400 metros o en el de 100 metros. Echarle un sprint, lo que dure poquito. Muy pocos se inscribirían en el maratón. La prueba dura, la prueba de resistencia. En el maratón no es saber quién corre más fuerte, sino es saber quién llega al final. Son 42 kilómetros que hay que resistir. La vida cristiana no es de un día, hermanos, ni una semana. Ser cristiano de un día o de una semana puede resultarnos fácil. ¿Cuánta gente sale de los retiros queriéndose comer al mundo? Con todas las pilas, con todas las ganas. ¿Y cuánto nos dura? Salimos y luego, pues sí, ese día papá y mamá empiezan a ver: oye, ¿qué le pasó? Ahora está sirviendo. Y no, mamá, yo lo hago, y yo te sirvo, y yo voy, y yo pongo, y yo digo. Pero vamos viendo cómo pasan los días, 3, 4, 5, 10 días, y ¿dónde quedó todo aquel entusiasmo? Se va deteriorando. ¿Qué pasa con el matrimonio? Empiezan bien ganosos y bien gustosos, 1, 2, 3, 4, 5 días, 3, 4, 5 meses o años, y luego se va deteriorando, se va desgastando. Somos cristianos de sprint, le metemos duro en ese momento, órale, hasta el fondo. Pero hermanos, la carrera en el cristianismo es de resistencia. Es de aguantar la prueba, el calor, el esfuerzo de toda una vida. Ser cristianos 24 horas del día, 365 días del año, durante todos los años que dure nuestra vida. Esto es lo importante. Esto es lo que nos constituye verdaderamente en triunfadores. Pablo es un triunfador. Y podríamos pensar: no, pues la vida de Pablo estuvo panal, ¿verdad? Pues así yo también le entro. Estuvo facilita, ¿cuál es el problema para Pablo? Yo quisiera que leyéramos un texto de 2 Corintios, ya lo hemos leído en otro momento, pero vale la pena sacarlo hoy a colación. Este texto de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Quisiera que leyéramos a partir del versículo 24. Dice: en 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 39 azotes. No le dieron los 40, porque según ellos pensaban, con el número 40 se moría la persona. O sea, le dieron duro. No una vez, ni dos, ni tres. 5 veces se lo sonaron. Con mucho rigor, 39 azotes. Yo quisiera ver quién de ustedes pudiera decir: a mí también me han sonado 3 veces los azotes, y aquí estoy fiel, y sigo adelante, y sigo siendo cristiano. ¿Cuántos, cuando sienten que Dios no les escucha, porque la mamá está enferma, porque el papá está enfermo y finalmente muere y abandona la iglesia. Es que Dios no me escucha y se van de la iglesia, nunca más vuelven ni a misa ni a confesarse y viven peleados y enojados con Dios, a veces algunos prácticamente hasta su muerte. Una vez te dieron de azotes, una vez sentiste el rigor de la dificultad de ser cristiano y abandonaste. ¿Dónde estaba tu fe? San Pablo le dieron 5 veces los 39 azotes. Verso 25. 3 veces me apedrearon. 3 veces me apalearon. Una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en el que yo viajaba y estuve a punto de ahogarme. Pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Este hombre dice: Señor, he llegado a la meta. Todo golpeado, lacerado, cansado, pero victorioso. Por eso en el versículo 8 de esta segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4, verso 8 dice: ahora solamente me resta esperar la corona que el justo juez me va a dar. Qué alegría, hermanos, se vive, los que lo hayamos vivido, el día en que delante de los sinodales te dice el sinodal, el presidente: felicidades, ingeniero. Has llegado a la meta. Todo tu esfuerzo y ahora eres ingeniero. Felicidades, doctor. Felicidades, licenciado. Me costó mucho, batallé mucho con las matemáticas, batallé mucho con unas materias, batallé con los maestros, batallé para levantarme, batallé a veces hasta con mis compañeros, pero al final di el buen combate, llegué hasta la meta y mi meta se ve coronada. Felicidades, señor ingeniero, te dice el presidente. Y el corazón se ensancha y se llena de gozo. ¿Por qué? Porque llegaste a la meta. Felicidades, siervo bueno y fiel, nos dirá el Señor a todos los esposos que han sido fieles hasta el final de su vida. Felicidades, siervo bueno y fiel, supiste ser fiel en las cosas de poco valor, ahora pasa a tomar parte en el gozo de tu Señor. Siervo bueno y fiel, has perseverado hasta el final. Estuvo difícil el matrimonio, sí. Tuvimos broncas, tuvimos problemas, tuvimos que ensamblar caracteres que eran diferentes. Tuvimos broncas económicas, tuvimos broncas morales. Nuestros hijos se enfermaron, sufrimos muchísimo, pero aquí estamos, Señor, al final de la carrera para decirte: aquí estamos, hemos llegado a la meta, hemos permanecido fieles, hemos llegado hasta el final. Creímos en nuestro matrimonio, creímos en ti, creímos en el sacramento y aquí estamos al final para recibir la corona prometida. Pásale, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, se te confiará ahora lo mucho. San Pablo, a través de San Lucas, nos relata uno de los pasajes que acabamos de leer ahorita cuando lo apedrean. Si ustedes gustan leer esta parte, está en Hechos, en el capítulo 14. Pablo está predicando en Listra y le empieza a ir muy bien en su predicación, empieza muy bien, casi lo confunden con un dios, pero luego llegan otras personas y empiezan a convencer a sus oyentes de que son falsos. Terminan apedreándolo. Vean lo que nos dice este texto de Hechos capítulo 14. Dice en el versículo 19: En esto llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que hicieron cambiar de parecer a la gente. Entonces apedrearon a Pablo y, creyendo que lo habían matado, lo arrastraron fuera del pueblo. Pero cuando los creyentes se juntaron alrededor de Pablo, él se levantó y entró otra vez en el pueblo. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, para seguir predicando la palabra. Lo acaban de apedrear, lo dejaron medio muerto ahí, y Pablo, más o menos, si seguimos el contexto de lo que nos dice la lectura, parecería así como que levantó la vista y vio que ya no estaban sus enemigos y se paró para seguir con su misión. Hermano, has tenido problemas en tu matrimonio, párate, levántate, sigue adelante. Estás teniendo dificultades en tu carrera, párate, levántate. Estás teniendo dificultades en tu vida de fe, párate, levántate. No te quedes ahí tirado, no renuncies. Yo no sé si después de una apedreada de estas, yo todavía le hubiera seguido en el ministerio. Hubiera dicho, no, pues aquí muere, ¿verdad? Y sin embargo, él se levanta y sigue predicando. Dice que se va a Derbe. Esta es la clase de cristianos que hoy necesitamos, hermanos. Es verdad que para perseverar, a veces no podremos hacerlo solo. Por eso es importante cómo hoy la liturgia nos acompaña con este texto que hemos escuchado de la primera lectura, en donde en el Éxodo Moisés le dice a Josué que salga a pelear contra Abimelec y le dice que él va a estar levantando el bastón de Dios. Y nos dice el texto que mientras estaba levantando el bastón, cuando tenía sus manos arriba, Israel ganaba. Pero a la hora que lo bajaba, perdía. Pero subió a la montaña junto con Aarón y con Ur. Y entonces, cuando se le estaban ya bajando los brazos, cuando ya no podía porque fue todo el día, entonces Aarón y Ur le sostenían los brazos. A veces, para salir adelante, para perseverar, necesitamos ayuda. Quizás por eso, o entre otras de las muchas razones por las que Dios quiso constituir el matrimonio, es para que se ayudaran el uno al otro, para que cuando uno esté cansado, cuando el uno siente que ya no se puede, el otro le dice, ¿cómo que no se va a poder? Vamos a echarle ganas, vamos a sacar esto adelante. Hoy es que está muy difícil, pues vamos a buscar ayuda, vamos a buscar a ver quién nos levanta las manos. Buscar la ayuda de un sacerdote, buscar la ayuda de un amigo, de un hermano que conozca un poco más sobre el tema, que nos pueda ayudar, a veces como referee, a veces como consejero. Pero tenemos que acabar. Papás, ¿cuántas veces ustedes tendrán que ser los que le levanten las manos a sus hijos? Porque ya no puedo, papá, ya no puedo con la carrera. ¿Cómo que no vas a poder, mijo? Oh, estoy batallando bastante aquí con esta materia. Pues vamos a echarle ganas. ¿Qué se necesita? ¿Apoyo de qué tipo? Órale, no te quedes ahí. Ayudarle a levantar las manos. Cuando yo estuve metido más en el tema del deporte organizado, un gran amigo, Lorenzo Vela, que estaba ya metido en el deporte, él me dijo en una ocasión algo que se quedó muy grabado en mi vida. Me dijo, hay cosas en la vida que no las podrás hacer si no las haces con otra persona. Y cuando me lo dijo, me recuerdo perfectamente, en ese tiempo estaba yo metido en todo este tema de los triatlones y todo este rollo, y pues empecé todo mi entrenamiento con la bicicleta de montaña, y él me iba entrenando y siempre me iba dando las indicaciones para que yo pudiera terminar la ruta. El que conocía bien cómo hacerlo, me iba diciendo, aquí bájale, aquí súbele, aquí detente, toma aire, no tomes agua, toma agua. Bueno, me iba conduciendo. Y bueno, esta vez fue un día que me dijo, paso mañana por ti a las 6:30 de la mañana. Era invierno y amaneció el día, pero espantoso era poco. Lloviendo, no esa lluvia fuertísima, sino esa lluvia que está cayendo, no era chipi chipi, estaba lloviendo. Probablemente estaríamos, no sé, a 10 grados. Y a las 6 de la mañana en invierno estaba oscuro aquello. Y bueno, pues como conozco a mi buen amigo Lorenzo, dije, es capaz que va a venir. Y bueno, puse mi despertador como a las 6:15. Y no, pues aquello estaba tétrico, ¿no? Lloviendo, un frío del cocol. Dije, no, no va a venir. Pues a las 6:30 estaba tocándome el timbre. Yo todavía en pijamas, porque tenía la esperanza de que no viniera y volverme a acostar en mi camita caliente, ¿verdad? Me dice, ¿qué estás haciendo así? Pues nada. ¿Cómo que nada? Ponte las licras, vámonos ya. ¿Pero cómo, si está lloviendo, Lorenzo? Hace un frío. Ponte las licras y saca la bicicleta y vámonos. Pues bueno, pues yo obedecí, ¿verdad? Me puse mis licras, saqué mi bicicleta y ahí vamos para Chipinque, ¿verdad? Con un friazo del cocol, lloviendo. Y bueno, pues hicimos toda la ruta y de veras experimenté, cuando llegamos al final de esa ruta que él había trazado ese día, experimenté mucha alegría cuando llegué hasta arriba. Claro que vas haciendo muchísimo esfuerzo, pues ya no te acuerdas ni que está lloviendo, ni que hace frío, ni nada. Total, subimos, bajamos rápidamente, nos metimos a su camioneta, puso el aire acondicionado en la calefacción a todo lo que daba. Él ya llevaba una camiseta para mí, me dijo, quítate esa camiseta y ponte esta. Él hizo lo mismo y se calentó todo rápidamente y fue un día extraordinario. Y cuando veníamos de regreso a la parroquia me dice, hay cosas que nunca haremos si otra persona no nos ayuda. Yo jamás hubiera ido en un día como eso solo. No, yo me hubiera vuelto a acostar. Pues sí. Y sin embargo, él dijo, ¿cómo que no vas a ir? Ponte las licras y saca la bici. Y vámonos para arriba. Hay muchas cosas en nuestra vida, hermanos, que no lograremos si alguien no nos apoya, si alguien no nos sostiene el bastón. Al final nos dice el texto que hoy leímos del Éxodo, cómo Josué venció y derrotó completamente a los amalecitas. ¿Gracias a qué? ¿Gracias a Moisés? No, gracias a Aarón y a Ur, que le detuvieron las manos a Moisés. Si no hubieran subido con él Aarón y Ur, Moisés se hubiera cansado, hubiera bajado sus manos y los hubieran aplastado. Pero no, tuvo dos personas que le sostuvieron los brazos y finalmente vencieron. Mis amados hermanos, todos nosotros tenemos a nuestro lado, Dios nos ha puesto a nuestro lado un Aarón y un Ur, que pueden ayudarnos en nuestra escuela para titularnos. Un Aarón y un Ur que pueden ayudarnos para que nuestro matrimonio llegue hasta el final. Un Aarón y un Ur que pueden hacer que nosotros no seamos como de esos cristianos que se nos van a medio camino de la iglesia y terminan en alguna de las sectas. Junto a nosotros está un Aarón y un Ur que nos pueden ayudar en el momento en que estás perdiendo ya la esperanza y la fe en tu oración, para decirle, persevera, Dios sí te está escuchando, aunque parezca que no. Cerca de nosotros siempre hay un Aarón y un Ur para ayudarnos a mantener nuestros brazos arriba, para no desanimarnos, para tener fe en aquello que empezamos. Empecé mi matrimonio, empecé mi carrera, empecé mi vida como cristiano, empecé un negocio y voy a perseverar. Voy a creer en Dios, voy a creer en su poder, voy a creer en los dones y en los carismas que Él ha puesto en mí y que Él fue el que me invitó a hacer esta carrera, Él fue el que me invitó a iniciar este matrimonio, Él fue el que me invitó a esta vocación sacerdotal y por lo tanto puedo y debo perseverar. Y si me canso, estoy seguro que por aquí cerquita debe de haber un Ur y un Aarón que me ayuden, que cerca de mí me mantengan para llegar a la victoria final. Dios nos quiere victoriosos, hermanos. Dios quiere que tu vida sea victoriosa. Dios quiere que todas tus empresas sean victoriosas. Dios ha puesto en ti carismas, dones, para que seas victorioso. Dios está junto a ti para que seas victorioso. Basta que tengas fe. Basta que tú verdaderamente creas en Él, que creas en su poder actuando en ti, que creas que la vida no es sencilla y que a veces tendrás que encontrarte con dificultades graves y tendrás que enfrentarlas y sonarle duro y muchas veces te vas a caer, te van a apedrear y te van a dejar como muerto. Pues levántate. Y si no te puedes levantar, por ahí habrá un Ur o un Aarón que te levanten. Necesitamos un México diferente, una iglesia diferente, y para ello necesitamos jóvenes diferentes, jóvenes que crean en sí mismos, jóvenes que crean en Dios. Necesitamos matrimonios que no se nos deshagan, necesitamos matrimonios fuertes, victoriosos. Necesitamos empresarios que no se espanten ante toda la situación que hoy estamos viviendo, sino que luchen por nuestro México. Que sepan que Dios está con ellos, que crean en sí mismos, que crean, aunque no tendríamos razón para creer a veces en nuestras instituciones, que sigamos creyendo, que sepamos que toda autoridad viene de Dios. Por eso, al final de este evangelio dice Jesús, y cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará gente con fe? ¿Encontrará gente con fe en sí misma? Con fe en Dios, con fe en la posibilidad de salir adelante y de formar una nueva sociedad. Yo creo que sí. Yo creo que sí tenemos ese talante y yo creo que nuestra iglesia está preparándose para responderle a Jesús con este tipo de fe. Cuando llegue y regrese el Hijo del Hombre, ¿encontrará este tipo de fe sobre la iglesia? Yo creo que sí. Aunque dependerá también de todos nosotros. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.